Este es el podcast de RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia, con análisis y revisión de informaciones de todo el mundo. Soy Jorge Luis Palenque, bienvenidos.
Bueno, el siguiente tema que tenemos que hablar son los 2 años ya que han pasado después del inicio de la guerra en Ucrania. El conflicto que muestra pocas perspectivas de resolverse en el corto plazo. Tanto Ucrania como Rusia, junto con sus aliados clave, no ven razones para un acuerdo de paz. Kiev busca la restauración de sus fronteras reconocidas internacionalmente y la expulsión de las tropas rusas. Mientras que Moscú mantiene la posición de que Ucrania no es un país y las fuerzas rusas continuarán presionando hasta lograr sus objetivos. Actualmente se observa un estancamiento militar con feroces combates y la línea de frente extendida a lo largo de 1000 kilómetros. Aunque Ucrania logró avances inicialmente, las fuerzas rusas están ahora atrincheradas, generando preocupaciones sobre el agotamiento de municiones y un posible escenario prolongado. El apoyo a Ucrania viene disminuyendo a pesar de la ayuda significativa que le dieron especialmente la Unión Europea y Estados Unidos. En los últimos 2 años, aunque se suministraron tanques, defensas aéreas y artillería, la asistencia ha disminuido recientemente y se enfrenta a obstáculos políticos, como un paquete de ayudas de 60 mil millones de dólares que está estancado en el Congreso de los Estados Unidos y tensiones en la entrega de ayuda por parte de la Unión Europea. Este descenso en el respaldo plantea preocupaciones sobre la capacidad de Ucrania para resistir el conflicto. Mientras tanto, persisten incertidumbres sobre los objetivos de Rusia, la duración de la guerra y la posibilidad de que el conflicto se expanda, destacando tensiones geopolíticas a nivel mundial y sus posibles consecuencias. Ahora, todo parece indicar también, y eso lo vamos a ver militarmente, qué está pasando, porque hace poco hubo una gran victoria simbólica para el Kremlin, lo que es el retiro de las tropas, además que tuvo que ser bastante atropellado, tanto así que centenas de soldados ucranianos se cree que quedaron siendo atrapados por el ejército ruso luego de tomar la provincia de Avdiivka, con lo que parece que ya está controlado todo el Donetsk. Y así, a pesar de que no solamente han perdido el apoyo de sus aliados en cuanto a efectivo, porque se están quedando sin balas, también pesa mucho el hecho de que las mismas tropas están un poco desalentadas por la falta de apoyo. Parece ser igual que se están quedando sin tropas. Muchos soldados ucranianos han muerto en batalla, han sido ampliamente heridos y claro, se ve muy difícil la situación en el futuro. Pero quien mejor sabe de ese tema es nuestro amigo Gonzalo Vallejo. Él es máster en pensamiento estratégico y seguridad global de la Universidad de Granada. Él nos viene acompañando siempre para hablar de temas de Ucrania porque es un verdadero experto y además, a pesar de encontrarse un poco delicado de salud, nos está atendiendo porque es un crack. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Igualmente. Muy buenas, ¿qué tal?
A ver, contanos, ¿qué está pasando en esta guerra que el mundo ha dejado de darle pelota? ¿Eh? De no ser que está cumpliendo 2 años la guerra, nadie estaría hablando de esto.
Bueno, eso es una cosa que realmente habla un poco de cómo se ha llegado a este punto, porque gran parte de la situación en la que nos encontramos es debido a que Occidente jamás se preparó para una nueva guerra convencional de alta intensidad. Por lo tanto, no existen ya unos stocks de municiones, de armamentos, como los que existían durante la Guerra Fría. Eso ha provocado que, aunque se quiera apoyar a Ucrania, hay algunos estados que, a la hora de mandar ayuda, sobre todo a nivel armamentístico, empiecen a poner en balance si ellos se desarman a la hora de armar a Ucrania. Ucrania ahora mismo tiene sobre todo 3 problemas. Tiene el problema de falta de dotación de personal, necesita una nueva movilización antes de 6 meses, porque más que por las bajas sufridas, las tropas están agotadas y, como tú has mencionado en la introducción, están en cierta forma desmoralizadas, pero no tanto por la falta de ayuda occidental, sino porque en el último año la conducción de la guerra llevada por Ucrania se ha convertido en una sucesión de batallas tácticas que no tienen demasiado sentido para el soldado, porque al final el soldado solo ve lo que tiene a su alrededor, no ve el cuadro general. Un soldado en su trinchera está contemplando su pelotón, como mucho a lo mejor su sección. Y si una sección de 70 hombres a los 6 meses solo tiene 15 de los originales y solo han entrado 20 reemplazos, pues tú mismo vas diciendo, aquí hay algo que no funciona. Si además tú cada vez tienes que recurrir más a los drones porque no tienes munición artillera, tienes un problema, porque al final los drones son un complemento, son un suplemento a los fuegos de artillería, no pueden reemplazar. Entonces Ucrania está empezando a padecer problemas similares a los que tuvo en cierta forma Rusia durante esos primeros meses de invasión, que es infradotación de personal, lo cual hace su despliegue poroso, permitiendo que los rusos puedan intentar pegar pequeños mordisquitos, por así decirlo, a la línea del frente, que a lo mejor no son grandes éxitos, porque lo de Avdiivka en total han sido 20 kilómetros por 15, no mucho más. Estamos hablando de menos de un barrio de una gran ciudad del mundo, tipo Buenos Aires o Madrid. Pero al final, esos pequeños mordisquitos que va dando Rusia obliga a que Ucrania tenga que desplazar sus tropas de un lado a otro y se le empiecen a abrir agujeros. Agujeros que no puede tapar con los fuegos de artillería y que además está sobreextendida su línea, su logística, al ser una mezcolanza de todos los materiales habidos y por haber bélicos en el planeta, es una logística que está muy estresada porque necesitan los componentes. Y en el otro lado está Rusia, que tiene una capacidad de regenerar fuerzas y generar nuevas fuerzas que, pese a que sorprende a algunos occidentales, es la que siempre ha tenido, porque al final Rusia nunca hace una guerra, por así decirlo, preciosista o con estilo. No necesita gente destruida. Rusia lo único que necesita es reclutar gente, meterla en la línea del frente y desgastar a Ucrania, porque al final, si uno ve las pirámides demográficas de ambos países, es que hay una diferencia de habitantes en edad de recluta fundamental. Hay como 2.5 millones más de rusos que podrían ser llamados a filas entre 20 y 25 años. Eso al final es una cosa que marca, porque Ucrania podrá ejercer un alto coste a Rusia por cada metro que avanza. Pero es que Rusia no tiene problema en reponerlo mientras los que sean, claro, aquellos que repongan no sean rusos occidentales. Porque es una cosa que se nos olvida mucho a Occidente y también a Latinoamérica y prácticamente a casi todo el mundo que no es de la esfera eslava, es el valor de la vida y la muerte que se otorgan a aquellas regiones. Y sobre todo, el valor de la vida y la muerte de aquellas repúblicas periféricas de Rusia, de Moscú. La mayoría de los soldados que están en Ucrania no son soldados de Moscú o de Smolensk o de San Petersburgo. No, son kalmucos, son buriatos, son de las exrepúblicas soviéticas, son del centro de Rusia. Es decir, hablamos de las etnias minoritarias de Rusia que están siendo literalmente la carne de cañón. Y mientras Putin pueda tirar de ese recurso, porque al final son un recurso, su sostén del poder no se va a ver afectado. Uh-huh. Y la gran apuesta de Ucrania durante 2023 era eso, causarle tal desgaste a Rusia que provocase el colapso interno del poder político de Putin. Pero si la sociedad que apoya a Putin no sufre la guerra, pues es como si no estuvieran en guerra. Es que realmente la Rusia europea, por así decirlo, no está sufriendo la guerra de Ucrania. Por lo tanto, Rusia tiene una especie de, no vamos a decir una infinita capacidad de reposición humana, pero tiene unos 5 o 6 millones más de personas que Ucrania para poner a la mesa. Entonces, eso es lo que tiene una guerra de guerra.
Es complicadísimo para Ucrania. Lo que quiero tratar de entender es las posiciones en las que se encuentra, ¿no? Vemos a un Vladimir Putin mucho más fortalecido. Ya ni siquiera tiene quien se le oponga a nivel político, que es lo que tú estás diciendo. Viene para en un par de meses ganar las elecciones que se vienen en Rusia, sin duda alguna, y tiene el completo poder. No hay opositores en Rusia.
Veamos la situación. De hecho, la propia guerra le está sirviendo como un método
totalmente
para deshacerse de sus enemigos, Prigozhin y Wagner, por ejemplo.
Así es.
Ahora, Wagner fue sacrificado en Bakhmut y Prigozhin perdió su base de poder. Ha permitido también la guerra reforzar las medidas de seguridad interna, la represión política, cortar los medios. Ahora todo medio que no es del Estado es considerado
control absoluto, dictatorial de Rusia.
Sí. Entonces, como que le está viniendo todo de cara a Putin en el último año.
Exactamente, se le viene todo perfecto. Todo empezó a cambiar con la falla en la contraofensiva. En Estados Unidos no hay forma de que aprueben ese paquete de 60 mil millones de dólares. Es casi imposible que lo hagan. El mismo presidente del Congreso ha dicho que ni siquiera la va a colocar en el orden del día. No les interesa aprobar a los republicanos por parte de Trump. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Kiev está en una pésima situación de negociación en este momento. Pero no le toca de otra que sacrificar territorio. Y eso va a tener que comenzar a ponerlo en la mesa. ¿O cómo ves tú el fin del conflicto?
Depende. Realmente 2024 va a ser el año pivotal. Porque si Ucrania consigue aguantar el chaparrón que se va a venir en estos siguientes meses, porque ahora en lo que va a ser esta primavera y el principio del verano va a ser muy duro para Ucrania. Consigan movilizar o no consigan movilizar, se aprueben paquetes de ayuda o no se aprueben paquetes de ayuda. Ahora mismo la situación en Ucrania, en el frente, es muy delicada y como se le abran dos agujeros más a Ucrania, posiblemente estamos hablando de colapsos sectoriales en el frente. No hablo del frente entero, pero que así a lo mejor en el norte, en Kupiansk, Ryukyi, ahí se puede caer el frente. Los territorios que conquistaron o que liberaron durante la contraofensiva de verano, es muy probable que Rusia lo vuelva a recuperar o recapturar para mitad de mayo o principios de junio, tal como está yendo ahora mismo el asunto. Entonces, eso podría tener un gran impacto moral y Ucrania lo que tiene que hacer ahora es reorganizarse y reorganizar internamente su poder militar, porque ha habido una crisis interna del poder político y poder militar en Ucrania. Zelensky tiene que dejar de guiarse tanto por la popularidad de las acciones y empezar a ver lo que realmente es necesario en el campo de batalla y no lo que es popular o en Occidente o en las redes sociales. Y sobre todo, Ucrania necesita regenerar sus fuerzas. No puede ser que tengas tropas que llevan 9 meses combatiendo sin un descanso. Porque tú puedes tener los hombres, pero si los hombres son incapaces de moverse, no te sirven. Y el otro punto importante es que Europa, es decir, Europa, no Estados Unidos, Europa despierte y se dé cuenta que tiene que empezar a producir su propio armamento y sobre todo necesita volver a recuperar stocks de munición. No puede ser que Alemania hace 2 meses solo tuviera 25.000 proyectiles de 155 de artillería en sus stocks. Es decir, 2 días de combate en Ucrania era lo que tenía Alemania en diciembre de munición artillera. Eso te está indicando un poco la situación de Europa, porque hay algunos países que a lo mejor sí tienen la voluntad de ayudar. Suecia, la semana pasada, aprobó un paquete que es uno de los mayores paquetes en cuanto a ayudas de armas, pero las armas sin munición, sin repuestos, sin recambios no funcionan. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene Ucrania. A Ucrania se le han entregado más de 40 Leopards. Realmente solo ha perdido 8 o 10, como mucho, según las cifras oficiales de Oryx. El problema es que tiene muchos dañados y no hay piezas de repuesto, porque no hay stocks. Porque en el momento que España, por ejemplo, que ha donado uno de esos Leopard, dona las piezas de recambio, se queda sin piezas de recambio para nuestros tanques. Y eso es una situación en la que están todos los países de la Unión Europea. Aquí estamos hablando de que, por un lado, Ucrania tiene que darse cuenta de que no puede aguantar siempre hasta el último hombre y hasta la última bala por cada metro de terreno, que necesita reagruparse, galvanizarse de nuevo y decir, bueno, a lo mejor voy a tener que ceder el Donbass en el largo plazo, pero vamos a hacer que sea un coste terrible y vamos a intentar que si vamos a, en el largo plazo, tener que ceder el Donbass, salir de la situación con un ejército mucho más poderoso del que teníamos antes para que sirva de agente disuasor. Los F-16, por ejemplo, se están retrasando mucho en su entrega precisamente porque yo creo que algunos países de Occidente, especialmente Estados Unidos, lo ve como una especie de arma disuasoria en un futuro una vez que el conflicto se congele. Porque ahora mismo, tanto un lado como el otro, saben que si quieren que haya una resolución definitiva a esta guerra se va a unos 5 años más, más o menos. Y no hay ningún país en el mundo que esté para soportar una guerra de 5 años más. Entonces, esto en algún momento se va a congelar de una forma que puede ser más o menos favorable para Ucrania y lo que tiene que intentar Ucrania es que ese congelamiento llegue en un momento que ellos estén en una posición de poder o al menos en una posición donde ellos puedan dictar ciertos términos y tengan un poder de disuasión que impida a Rusia invadirles. Es decir, no solo desgastar la Rusia y restarle capacidades ofensivas a futuro, a medio corto plazo, sino que ellos mismos a medio corto plazo sean capaces de generar unas fuerzas que puedan repeler una futura invasión rusa a 5 o 10 años vista. Porque es que aquí ya estamos hablando de eso. Aquí ya estamos hablando de que si queremos que acabe el conflicto en esta, va a ser muy complicado porque no hay inversión de ningún país, ni ahora mismo está estructurada la industria armamentística, ni hay voluntades políticas ni sociales como para arropar a Ucrania durante 5 años. Y Rusia tampoco puede resistir 5 años a este ritmo.
Gonzalo. Entonces
estamos hablando que... Sí.
Bueno, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en RTP Mundo. Te agradecemos un montón siempre de toda la información que manejas. Vamos a estar hablando más seguido del tema.
Vale, gracias. Adiós.
Gracias por atendernos. Gonzalo Vallejo es máster en pensamiento estratégico y seguridad global por la Universidad de Granada. Desde España nos ha atendido, a pesar de que se encuentra un poco de salud. Pueden ver la pasión que le tiene al tema, ¿verdad? Quiero actualizarles un par de cosas. Uno, el 31 de marzo hay elecciones en Ucrania. Hay incluso intenciones de presentarse a las elecciones, que nadie sabe cómo se van a llevar adelante elecciones en estas condiciones. Pero Valery Zaluzny ha solicitado, ha mostrado señas de participar, y él era quien comandaba las Fuerzas Armadas de Ucrania en su momento. Capaz sea el opositor a Zelensky, que también seguramente se va a repostular. Y otra cosa, se ha dado a conocer también que la guerra ha iniciado, la guerra en Ucrania ha iniciado porque la OTAN se encontraba muy cerca de las fronteras de Rusia, y si Ucrania se unía a la OTAN era un problema enorme para Moscú. Bueno, resulta que ahora, cuando eran 30 miembros de la OTAN, sucedió eso. Hay un nuevo miembro más, o por lo menos tiene la luz verde para hacerlo. Hungría y Suecia han acordado ampliar la flota húngara de aviones de combate con unidades de fabricación sueca. Este trato allana el terreno para que el Parlamento húngaro respalde la entrada de Suecia en la OTAN tras un dilatado proceso. Sería el 32º país que se involucra a la OTAN. Le ha dado 2 miembros más desde que ha iniciado esta guerra. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y quédate al tanto para más informaciones internacionales en RTP Mundo. Hasta la próxima.